Bienvenidos a Florecer desde Adentro, un espacio de introspección, historias y transformación, pues las flores no son lo único que florecen. Nuestros pensamientos y acciones también lo hacen. Mi nombre es Valentina Gómez y te doy la bienvenida a este viaje.
Empezar ahí. Genial. Bueno, hola a todos, bienvenidos de nuevo a este podcast Florecer desde Adentro. Este ya sí es el podcast con el que iniciamos oficialmente esta tercera temporada, como les había contado. Hoy me tiene muy feliz tener a este súper invitado, a Iván. Él es profe de yoga, de meditación, pero le voy a permitir a él que se presente. Iván, adelante.
Hola, Vale. Muchas gracias. Gracias por tenerme por acá. Mi nombre es Iván Moreno, soy profesor de yoga y meditación. Hace unos 10 años ya más o menos, quedando como enseñando y compartiendo estas prácticas.
Listo, perfecto. Ahorita estábamos hablando Iván y yo y es que la necesidad, o bueno, no lo llamemos necesidad, sino la importancia de inculcar este hábito y esta práctica tan linda a nuestra vida como lo es la meditación. Y para mí es un placer y para mí es algo súper importante poder compartirlo y que muchas más personas se acerquen a este hábito que desde lo personal a mí me ha cambiado la vida, pero yo ya he compartido varias veces y he contado por este medio que yo soy una persona súper, pienso mucho, a veces soy muy ansiosa con mis pensamientos y cómo a través de la meditación he logrado centrarme y he logrado como mitigar un poco esos pensamientos. Pero yendo a lo más básico, quiero que Iván nos cuentes qué es la meditación.
Sí, pues mira, la meditación se podría decir que es educar la mente. Como de alguna manera hemos aprendido que es muy importante educar, cultivar el cuerpo, cuidar el cuerpo. Es algo que culturalmente ya tenemos muy interiorizado. Por eso es tan común ir al gimnasio, hacer ejercicio, que es maravilloso, es súper valioso. O en los colegios, que tenemos una clase de educación física obligatoria, ¿cierto? Pero con la mente, como que apenas estamos aprendiendo el valor de educar nuestro estado mental. Nos han enseñado que es importante educar el intelecto, el conocimiento, la memoria, y es importante. Pero hay más habilidades que podemos cultivar y podemos entrenar en nuestro mundo interior, con nuestra mente. Entonces, cuando hablamos de meditación, hablamos es como de un entrenamiento mental o un cultivo mental. La palabra cultivo es muy bonita. Fíjate que apunta como a lo que sucede en la tierra, ¿cierto? Y la palabra, de hecho, que se usaba en la antigüedad, por ejemplo, en la tradición budista, era bhavana. Es una palabra en pali que significa meditar, pero también significa cultivar. Entonces, ¿cultivar qué? Cultivar la atención, cultivar la concentración. O en el tema que vamos a hablar de hoy, cultivar el amor incondicional, cultivar la bondad, cultivar la benevolencia. Entonces, la meditación se podría decir que es un cultivo de nuestro mundo interior. Y así como cuando estamos cultivando la tierra, cuando quieres sembrar una flor, tienes que preparar el terreno, tienes que sacar las malas hierbas, tiene que haber un espacio donde se reciba buena luz, buenos nutrientes, buen agua. También podemos prepararnos para cultivar esto que llamamos meditación. No sé si de pronto esa definición resuena un poco.
Sí, qué linda, me parece una definición súper linda, en especial lo que decías que uno tenía también como que cultivar esa tierra, porque lo asocio muchísimo como a esto, a esta idea que yo comparto mucho y que creo fielmente, y es que nuestra mente es un jardín y nuestros pensamientos también florecen, y entonces yo ahí digo qué tipo de pensamientos queremos tener, pensamientos abundantes, pensamientos de amor, de luz, o qué es eso que estamos cultivando. Iván, yo te quería preguntar y quería que nos contaras un poquito tú cómo llegaste a este mundo, o sea, ¿qué es lo que te trajo a ti, a la meditación, al yoga?
Pues mira, más o menos a los 18 años tuve una experiencia, digámoslo así, como espiritual, a través de una planta sagrada por algunas tradiciones que se llama la ayahuasca, el yagé. Fui a una ceremonia donde tuve la oportunidad de tener esta experiencia. Es una experiencia que puede ser un poco fuerte y es muy importante que sea guiada por un buen maestro. No se puede hacer como a la loca, digámoslo así. Pero tuve la oportunidad de vivir esta experiencia y desde ahí empezó en mí como una apertura interior. Y desde ese momento hubo como un antes y un después en mi vida. Fue muy radical, la verdad. Yo salí después de esa experiencia como con una sed de conocimiento y como con una sed de buscar el sentido de la vida. Era una sed inmensa. Yo no podía parar de buscar esas respuestas. Entonces me empeliculé mucho, empecé a comprar libros, a leer libros, a buscar qué era meditar, qué era yoga, todo este mundo espiritual. Y entonces ese fue como el punto de partida. Es como una sed que se despertó por esta experiencia que tuve. Y desde ahí, como explorando, leyendo, investigando, conocí el mundo del yoga, conocí el mundo de la meditación. Y empecé a practicar, empecé a hacer yoga, empecé a meditar y noté un cambio grande en mí. Empecé como a... Ahorita usaste una palabra muy bonita, como el jardín interior. Es como si algo en mí empezara a florecer. Entonces, sensaciones de miedo, sensaciones de apego, sensaciones negativas, que de alguna manera son naturales y todos los seres humanos tenemos, me di cuenta que no tenían que ser nuestro estado natural, nuestro estado del día a día, sino que realmente podemos transformarnos. Pero ese fue como el punto de inicio. Ya cuando conocí el yoga me di cuenta que era una forma como de expresar ese camino espiritual, digámoslo así. Y hay algo que pienso y es como que cualquier persona inteligente buscará ganarse la vida haciendo algo que ama, porque estamos vivos y trabajamos para vivir, y cómo voy a pasar mi tiempo haciendo algo que no me gusta, ¿cierto? Entonces, como que para mí fue como, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo ganar la vida? ¿Qué puedo dedicar mi tiempo? ¿Qué amo? Y resultó que lo que amaba era eso, yoga, la meditación, ese tipo de conocimiento espiritual, es algo que me apasiona. Entonces, de alguna manera fue como llegué a este camino.
Qué lindo eso, uno poder hacer y decirlo pues como con tanta certeza y con tanta convicción, como lo dices tú, de poder hacer las cosas que uno ama. Y sobre todo cuando uno pone, y como tú lo estás haciendo, de poner al servicio de los demás tu conocimiento y tus dones. Entonces eso me parece maravilloso. Quiero...
Sí, bueno, cuéntame. Perdón, continúa.
No, dale. Dale, dale.
Sí, por supuesto, es entendible que no siempre es fácil, ¿no es cierto? Hay situaciones sociales complejas que de pronto para algunas personas no se les facilita como dedicarse a lo que han tenido, como la fortuna de poder como enfocarme por ese lado, pero sí, pienso que es muy bonito, y lo que dices del compartir, de alguna manera, como que en este camino de autoconocimiento uno se da cuenta que solo es tuyo lo que das, que lo que das te lo das.
Y solo es tuyo lo que das, qué hermosura.
Y que realmente no estamos separados de nada ni de nada. Realmente estamos interconectados con todo, con el aire, con la tierra, con los árboles, con los seres humanos. Entonces es como que nos damos cuenta de que realmente somos una unidad. Es muy loco, es muy bonito empezar a sentirse más allá de la piel, porque entonces como que a uno solo le queda como, pucha, ¿qué puedo hacer para tratar de compartir, de ayudar, de alegrar, de dejar algo más bonito, de conectar con el otro? Como que ya se rompe un poquito esa barrera de yo y lo mío, yo para mí, yo y lo mío. Y eso es una de las señales, pues, como de todo el camino espiritual, empezamos como a pensar más en nosotros. Nos salimos un poquito más del yo y empezamos a sentir un poquito más ese nosotros.
Bueno, Iván, y queríamos preguntarte, entonces, para ti, ¿en qué consiste la meditación? Digamos que yo soy nueva en este mundo, apenas voy a meditar, pero bueno, primero me encantaría tocar este tema y es desmitificar eso que nos dicen y es poner, que la meditación es poner la mente en blanco, mejor dicho, que es un estado de iluminación. Entonces quiero que nos cuentes un poquito más sobre eso, o sea, ¿en qué consiste la meditación a nivel práctico?
Sí, perfecto, sí, pues como dices, de alguna manera con la meditación han habido unos pequeños errores de marketing, no sé si decirle así, pero a veces nos lo pintan como algo muy atemorizante. Meditar es callar la mente. Entonces uno mira para adentro y uno es como que la mente es la loca de la casa. Entonces, ¿cómo que eso no es para mí? Callar la mente, eso es imposible, yo no soy capaz. O la mente es no tener, la meditación es no tener pensamientos. O la meditación es estar felices todo el tiempo. O meditar es quedarse una hora sentado cantando Om. Entonces nos venden como a veces una idea que puede atemorizar si no profundizamos un poco más. Pero en realidad la meditación es como hablábamos ahorita, es ese cultivar el mundo interior. Y una metáfora que me gusta mucho es la del telescopio. Entonces pensemos en el telescopio que se usa para ver las estrellas, ¿no es cierto? Es un instrumento que usamos para ver más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. Tú miras por el telescopio y puedes ver objetos muy lejanos, a miles de años luz. La meditación es una especie de telescopio, es una tecnología que así como el telescopio te permite ver por allá lejos en el universo exterior, la meditación es un telescopio para el universo interior. Vas a mirar para adentro, vas a entender el funcionamiento de tu mente. Es prestarle mucha atención a cómo funcionan tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones y en última medida, quién eres realmente, quién o qué es ese yo que existe día a día, de qué está hecho, qué es ese yo que somos. Entonces la meditación es ese telescopio para comprender ese yo. Ahora, hay muchos tipos de meditación, entonces hay meditaciones que suelen llamarse técnicamente atencionales, que son para cultivar esa atención plena, para observar esa naturaleza del yo. Ahí es cuando hablamos de meditación como mindfulness, atención plena. Pero hay otras meditaciones que son para generar un estado diferente de la mente. Y es aquí donde hablamos de la meditación meta o la meditación del amor incondicional. Es una meditación para generar un estado mental diferente. Y hay una metáfora muy bonita también. A mí me gusta mucho hablar con metáforas, no sé si lo has notado.
El jardín. A mí también me encanta.
Porque la metáfora es muy poderosa. La mente, el cerebro, entiende a través de las historias. De
los claro, capta mejor la información.
Exactamente. Entonces, cuando hablamos de meta, cuando hablamos de la meditación del amor incondicional, por ejemplo, se dice que, a ver, cuando tú practicas una meditación como atención plena o mindfulness, es para cultivar la atención. Ese tipo de meditación es como la luz del sol. Cultivas una luz de conciencia para observar tu mente. Pero cuando hablamos de meta, de la meditación del amor incondicional, no estamos hablando de esa luz que ilumina la mente, sino de ese calor que calienta la mente. Ese calorcito del sol. Ese calorcito es el amor.
¡Qué lindo!
Ese calorcito es la benevolencia. Entonces, con la meditación meta buscamos es generar un estado de amor incondicional.
¡Qué lindo eso! Bueno, ahorita Iván nos va a hacer una meditación guiada para que entremos a la práctica y podamos ver en qué consiste esta meditación meta. También quería como tocar un tema que me parece súper importante y que lo estabas hablando ahorita y es como eso de nuestros pensamientos cuando estamos meditando. O sea, ya sabemos que la meditación es, como dijimos ahorita, cultivar la mente, cultivar ese jardín interior, porque la mayoría del tiempo como seres humanos estamos cultivando nuestro mundo exterior, viviendo hacia afuera, hacemos ejercicio, siempre como procurando cuidar el mundo de afuera, nuestro aspecto físico, pero se nos olvida cultivar esa parte tan importante que es nuestro interior. Y pues como dice esa ley universal, lo que es afuera es adentro. Y yo creo que cuando tenemos ese jardín bien cultivado, cuando tenemos nuestro mundo interno en paz, en armonía, así mismo va a pasar con nuestro mundo, así mismo va a ser afuera. Entonces, pasa mucho lo que decíamos ahorita, que uno cree que a veces la meditación es simplemente que uno va a tener la mente en blanco, y no es eso. O sea, claro, uno quiere llegar a un estado de presencia donde uno esté, como decías tú, percibiendo los sentidos, que hay cómo se sienten las partes de mi cuerpo, como que estar muy consciente y muy presente. Pero también va a pasar muchas veces que van a llegar pensamientos, pero como hablabas tú de esta teoría del telescopio, también hay una que me encanta y habla de esos, de que es como si uno estuviera en una bahía y simplemente ve pasar las nubes, y que esos son los pensamientos. Y a mí me gusta también verlo mucho de esta forma, y es como los pensamientos vienen y van, pero simplemente yo los observo, no me aferro a ellos, no me identifico con ellos, al igual que con la emoción, porque uno siente muchas cosas, pero uno no es la rabia, uno no es la tristeza, uno simplemente es ese ser que está experimentando esa emoción. Pero entonces yo siento que a través de la meditación es comprender, es como volver adentro, como volver a mi esencia, a mi estado más infinito, y como más puro. Lo que tú dices de cultivar el amor propio, que me parece hermoso, porque finalmente eso somos, somos amor. Entonces es como que volver a ese amor que somos, y que el resto es simplemente identificaciones del ego. O sea, todo lo que no venga del amor es simplemente identificaciones. Nosotros nos identificamos con muchas cosas, pero uno se empieza como a desarmar, como a volver hacia adentro, y no juzgar los pensamientos. Y que es normal que uno esté meditando y se acordó de la lista de mercado, es normal que se acordó del pendiente que tiene que hacer en el trabajo, es normal, es súper natural, y uno a veces cree que no está meditando bien, uno a veces cree, no tiende a pensar que no, es que esto no es lo mío. Pero para mí es súper importante rescatar eso, porque creo que todos lo hemos experimentado, y seguramente tú, Iván, pues que tienes mucha más experiencia en el tema, también te pasará muchas veces que uno se va, pero lo importante es volver, total. Y no juzgar eso.
Exacto, qué bonito lo que dices, sí, es muy importante, qué bueno que lo mencionas, porque con la meditación nos vamos a distraer mil veces, pero el punto no es distraernos mil veces, sino recuperar la atención mil veces. Entonces, hay un maestro que dice una frase que me encanta, y es: darse cuenta de la inatención es atención. Entonces, lo que sugieren muchos maestros, ¿no es cierto? Es como que le explota uno la cabeza.
Darse cuenta demasiado. De la inatención
es atención. Entonces es como que la inatención o el que me distraje no es un problema. No es un problema. Es una oportunidad para volver a empezar. Y la meditación es un constante volver a empezar. Me distraje. Simplemente empiezo de nuevo. Me volví a distraer. Vuelvo a empezar con mucha amabilidad. Con mucha amabilidad hacia mí mismo, hacia mí misma. Y hay otra frase que dice: hago de la mente mi amiga. Hago de la mente mi amiga.
Qué lindo.
No es mi enemiga. Entonces, cuando me distraigo, no, que no sea, pucha, me distraje, esto no es lo mío, esto no sirve para mí, es que no, es que seguro esos maestros no se distraen, esto es que mi mente es la loca de la casa. No, porque eso es más mente. Entonces, cuando me distraigo, con mucha amabilidad, regreso la atención, vuelvo a empezar. Y si tengo que empezar 10 veces, empiezo 10 veces. Y si tengo que empezar 100 veces, empiezo 100 veces. Y poco a poco vamos fortaleciendo metafóricamente ese músculo de la meditación. Pero entonces, ver la distracción antes como una oportunidad que me invita a empezar de nuevo. Sí. Y así como dices, como cuando vemos la bahía, cuando vemos las nubes en el cielo pasar, darnos cuenta que no somos eso, no somos esos objetos, ese contenido de la mente, sino que somos el contexto en el cual aparece el contenido de la mente. Así. Una forma metafórica es, no somos las nubes, sino que somos el cielo. Descansa como el cielo. Que pasen todas las nubes, las bonitas, las feas, las oscuras, las lluviosas, que pasen todas las nubes. Y cuando se vayan, queda el cielo. Que pasen todos los pensamientos y las emociones, y lo que queda eres tú. Y es un silencio, es una paz. Pero requiere práctica, pero es posible. Lo importante es esa actitud de, eso es como un mantra. Vuelve a empezar. Me distraje, vuelvo a empezar.
Qué lindo.
Eso puede ser un mantra en la meditación.
Y hay que tener constancia y disciplina y compasión con uno mismo. Y yo creo que todo en la vida requiere eso. Demasiada disciplina, constancia, porque uno a veces quiere tener resultados inmediatos porque somos seres inmediatistas, pero yo creo que la clave de la meditación es eso, ser constante como todo en la vida. A mí me parece muy poderosa porque es literalmente una llave al inconsciente. Entonces, es entrar cuando uno está meditando. Normalmente en el día a día nosotros estamos en un estado beta, pues que son como cuando tenemos las ondas cerebrales así en mucho movimiento, y estamos en esa parte racional, en la neocorteza, pero cuando entramos al estado de meditación es una oportunidad para entrar al inconsciente. Entonces, cuando uno realmente logra ese estado poco a poco, uno va entrando a ese estado inconsciente, es muy poderoso porque uno logra crear nuevas conexiones neuronales, crear nuevos hábitos y crear una nueva personalidad, crear una nueva actitud y apertura hacia la vida. Porque cuando uno constantemente repite las mismas cosas, cuando uno tiene los mismos pensamientos, eventualmente, esto me encanta porque esto lo dijo Joey Dispenza, y eso a mí se me grabó, y es como que siempre que tenemos los mismos pensamientos, nos va a llevar a las mismas decisiones, y cuando tenemos las mismas decisiones, tenemos las mismas experiencias. Y cuando tenemos la misma experiencia, eventualmente, siempre va a ser lo mismo y repetir lo mismo en nuestra vida. Pero si nosotros realmente queremos hacer un cambio en nuestra vida, tenemos que empezar desde la raíz. ¿Y qué es la raíz? La mente, el pensamiento, porque de ahí nace todo. Todo lo que existe, todo lo que hay en este mundo nació de un pensamiento, y así somos nosotros. Nosotros partimos de un pensamiento que crea la vida. Entonces es ir a esa raíz e ir a ese pensamiento. Entonces, Iván, cuéntanos un poquito más de lo que es la meditación meta, y cuando ya creas que es el momento para que hagamos esta meditación guiada.
Listo, perfecto. Bueno, entonces, como hablábamos ahorita, hay muchos tipos de meditación. Hay algunas meditaciones que se encargan de cultivarte como la concentración en un solo punto. Hay meditaciones que se encargan de cultivar un estado de atención plena, de ser consciente momento a momento, como la conocida mindfulness, atención plena. Y es una meditación que nos da mucha paz, mucha tranquilidad, y nos cultiva la ecuanimidad. Esa palabra es muy bonita, ecuanimidad. Ecuanimidad es ni esto ni aquello, ni lo bueno ni lo malo, ni me gusta ni me disgusta, ni lo bonito ni lo feo. Es un estado ecuánime, es un estado tranquilo donde estoy en paz con mi propia mente. Ahora, cuando hablamos de meta, no buscamos cultivar un estado de ecuanimidad, sino que queremos cambiar como la narrativa de la mente. Entonces, todos tenemos una historia en la mente. Como hablabas ahorita, hay muchos pensamientos del día a día. Y todos tenemos como una historia. Yo y mi historia, mi película. Yo y mi historia personal, y mis recuerdos, y mis planes, y mis conocidos, y lo que no me gusta, y lo que me gusta, y hubiera dicho, y hubieran hecho, y es una historia que tenemos en la cabeza constantemente, y por lo general suele ser una historia como tirando a lo negativo. No suele pasar a los seres humanos, que tendemos mucho a lo negativo, y importante darnos cuenta que no es nuestra culpa tampoco, en el sentido de que el cerebro tiene algo llamado, se llama adaptación hedónica. El cerebro como que recuerda más lo negativo que lo positivo, porque lo negativo le ayuda más a sobrevivir. O al menos eso sucedía hace miles de años cuando estábamos en una selva y se movían las hojas en un árbol y uno pensaba, con el cavernícola en esa época pensaba, uy, ¿será un tigre o será el viento?
Claro,
El conejo
el
pensaba que
instinto
era el
de
tigre.
supervivencia.
Exactamente. Entonces era mejor pensar que era un tigre porque así salgo corriendo y estoy preparado. Si de pronto digo que es el viento y era un tigre, el tigre me come y me muero. Entonces, como que el cerebro tiene interiorizado más recordar lo negativo como un mecanismo de supervivencia, pero ahora no hay tigres, ahora no hay leones, ahora estamos en un lugar muy seguro, ¿no es cierto? Pero aún así el cerebro tiende a recordar más lo negativo, a tener una historia un poquito negativa, a tener miedos, miedo al que dirán, a la autocrítica. Entonces, toda esta narrativa de la mente, de alguna manera podemos reescribirla o podemos hacerla más bonita. Entonces, meta es una forma de cambiar esa narrativa de la mente y generar un estado de bienestar. Meta significa, o lo suelen traducir como amor incondicional o amorosa bondad, también benevolencia. Y metta viene de la tradición budista. Entonces, en el budismo se habla de algo muy bonito que se llaman los cuatro Brahma Viharas. Eso significa como los cuatro lugares celestiales o las cuatro mansiones celestiales.
Qué lindo.
Brahma Vihara, sí, es hermoso ese nombre. Y Brahma Vihara es como un lugar celestial. Lo más
Wow.
interesante es que ese lugar celestial no es un lugar en otra dimensión o por allá lejos. Esos Brahma Viharas, esos lugares celestiales, están en tu interior. Entonces, uno de esos cuatro Brahma Viharas es metta, que es amorosa bondad. Para complementar, rápidamente menciono los otros. El otro se llama karuna, que es la compasión, definiendo compasión como el deseo que todos los seres estén libres de sufrimiento. Compasión no significa tener lástima. No es tenerle lástima a alguien, sino que estés libre de sufrimiento. Es antes un deseo muy positivo y muy hermoso. Otro de los Brahma Viharas o mansiones celestiales es mudita, que significa alegría empática, o sea, sentir alegría por lo que le pasa al otro. Y el otro es ecuanimidad, que es lo que hablábamos ahorita, como estar en un estado de paz, pasen cosas buenas o pasen cosas malas. Entonces los cuatro Brahma Viharas son como cuatro estados mentales, cuatro estados celestiales que están dentro de ti. Uno es metta, amor incondicional, otro es karuna, que es la compasión, otro es mudita, que es la alegría empática, sentir alegría por el otro, y el otro es ecuanimidad, upekkha. Entonces vamos a hablar solo de metta, que es amor incondicional. Lo que dice la tradición budista y lo que invitaba Buda es que, y pensémoslo así, decimos que es como una mansión celestial. Si yo encuentro una mansión que es preciosa y perfecta, no me gustaría solo ir a visitarla 5 minutos. Me encantaría quedarme a vivir allá, porque es una mansión espectacular. Entonces la idea con estos estados, con metta, por ejemplo, es habitar metta, es vivir desde metta. Es que el amor incondicional sea tu estado como por default, como que vivas ahí, que cada día, cada momento, cada acto puedas
Lindo
vivirlo
eso.
con amor incondicional. No solo que lo visites 5 minutos cuando te sientas en el cojín de meditación y luego sigues todo el día con rabia, con pereza, con miedo, con tristeza, sino que sea nuestro estado en el que habitemos. Mira qué bonito. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo cultivamos el estado de metta? Bueno, y rápidamente comparto como la historia de Meta, si me lo permites, porque es
Claro
muy
que
bonita.
sí, cuéntanos.
Entonces, cuenta la leyenda que un día Buda mandó a unos monjes a meditar al bosque. Y Buda les dijo, bueno, vayan a ese bosque a meditar. El grupo de monjes se fue a meditar y resulta que unos espíritus que habitaban el bosque los asustaron y los echaron del bosque. Entonces los monjes volvieron donde Buda y le dijeron, maestro, no podemos meditar en ese bosque porque hay unos espíritus que nos están echando. Buda les dijo, no, van a volver a ese mismo bosque a meditar, pero yo les voy a enseñar el antídoto contra el miedo. Y les enseñó la meditación metta. Entonces los monjes fueron al bosque, se pusieron a meditar y empezaron a irradiar un estado de amor incondicional y de benevolencia y de amistad tan poderoso, una energía tan poderosa, que los espíritus del bosque quedaron encantados con la energía de los monjes. Entonces los dejaron estar en el bosque. Esa es como la historia tradicional y mitológica de Meta. Podríamos interpretar que de pronto esos espíritus del bosque no eran literalmente como espíritus y fantasmas, sino que de pronto son los demonios, los malos espíritus que a veces habitan en nuestra mente. El miedo, la avaricia, la tristeza, la rabia. Esos son los espíritus. Pero entonces con Meta, con el cultivo del amor incondicional, podemos llenar ese bosque interior, ese campo interior de buena energía, de amor incondicional, para, como decía ahora, haz de tu mente tu amiga. Hago de mi mente mi amiga. Podemos hacernos amigos realmente en nuestra mente. Entonces esa es la historia tradicional de Meta. Ahora, ¿cómo eso suena muy bonito, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo puedo practicarlo? Y realmente Meta es, en cierto sentido, es algo muy simple y se trata como de estirar la atención. Entonces, por ejemplo, Valen, tú que haces yoga, estás muy familiarizada con el estirar, ¿cierto? Las personas que hacen yoga saben que estirar, uno cuando empieza a estirar, uno es como un poquito pegado, pero luego afloja y estira más.
Claro.
Entonces, Meta es como un estiramiento de la atención. ¿Qué significa eso? Por lo general, como hablábamos ahora, recordamos es como lo negativo, nuestro día a día, como que a veces le ponemos más cuidado a lo negativo. Si tengo un día pesado en el trabajo, me pasó una situación maluca en el trabajo, cuando llego a casa, a veces sigo pensando en esa situación del trabajo, y hubiera dicho, y hubieran hecho, y por mi culpa, y uno se queda como en la negativa. Meta es como decir, ve, pasó algo más hoy, pasó algo positivo hoy, ve, sí, vi a un buen amigo, o tal persona me abrió la puerta cuando iba a salir, o el almuerzo estuvo delicioso. Entonces Meta, y esto es muy importante, Meta no es negar lo negativo que nos sucede. Es más bien expandir o extender nuestra atención, estirar la atención para reconocer que también nos pasan cosas buenas. No solo pasan cosas negativas, que son parte de la vida, sino que también nos pasan cosas muy positivas, pero a veces ignoramos. Entonces con Meta lo que hacemos es enfocarnos en el lado positivo de las cosas con una actitud de amor incondicional. Ahora, se dice que cuando hablamos, por ejemplo, de mindfulness o atención plena, uno se sienta a meditar y uno le enseña muchas veces, cuando uno empieza a meditar, uno le dice, te vas a sentar y vas a llevar la atención a la respiración, por ejemplo, o vas a sentir las sensaciones de tu cuerpo. Esa es una instrucción habitual en meditación cuando se está comenzando. Con Meta vamos a llevar la atención a unas frases y a una visualización. Lo que dicen los maestros es que las frases son como el conducto de la energía del corazón.
¡Qué lindo!
Las frases, sí, esa frase es muy, muy bonita, la voy a repetir.
Yo estoy acá tomando nota de todas esas cosas tan valiosas que estás diciendo.
¡Qué bueno, qué alegría! Las frases son el conducto de la energía del corazón. Entonces con Meta se trata de visualizar a una persona o personas, repetir unas frases específicas que ahorita vamos a ver en la práctica y empezar a generar un estado de amor o de bienestar hacia esa persona o personas que estamos visualizando. Nuestra atención entonces va a estar en esa frase, que es el conducto de esa energía. Y como hablábamos ahorita, si me distraigo, no importa, con mucha amabilidad, vuelvo a empezar la práctica. Ok, ahora, ¿qué más puedo compartir como de qué es Meta? Bueno, una cosa importante. Se trata como de, voy a usar otra metáfora que pienso es valiosa. Es como cuando encendemos un fuego. Entonces piensa cuando estás en la finca o en el campo y quieres hacer una fogata, tú empiezas a colocar unos chamisitos pequeñitos y una velita y un fueguito chiquito para que empiece la llama. Tú no puedes prender una gran fogata con un tronco grande y mojado. No te va a prender. Tienes que empezar con chamisitos pequeñitos o con troncos muy secos para que empiece a coger el fuego. De la misma manera, lo que buscamos con Meta es encender el fuego del amor incondicional. Ese fuego tienes que encenderlo o buscar que lo enciende de una manera muy fácil o muy sencilla. Y ahorita en la práctica vamos a ver cómo. Entonces empezamos a encender ese fueguito del amor incondicional y ya cuando hay un poquito de fuego, la idea sí es meter esos troncos grandes y mojados y ahí se prende un fuego mucho más grande. Así funciona con... Comenzamos visualizando un ser querido, una persona amada, puede ser una mascota o puede ser una persona que admiremos y vamos a empezar a generar ese fuego de amor incondicional para luego cambiar la visualización y visualizar personas neutrales, personas que de pronto no me caen bien, ni mal, o no determino, y tratar de sentir eso mismo que sentía por una persona que quiero mucho, una persona amada, por una persona neutral. Y luego podemos llevarlo incluso a sentirlo por una persona que de pronto me haya herido o me haya hecho daño. Entonces, por eso se llama amor incondicional, porque es generar el sentimiento de un amor sin condiciones. No hay condiciones para ese amor. No es el amor que a veces hablamos en las telenovelas o en las películas de te amo por X o por Y. Te amo si tú me amas. Te amo si eres bonito o bonita. Te
Condiciones
amo
a veces
si me
también.
tratas bien. Exacto. Es un amor
Y no
sin
debería ser así.
condiciones.
Así es, sin
Exactamente.
condiciones.
Exacto. Entonces, Meta es eso. Es un amor incondicional. Es un amor que vas a crear, vas a generar en ti para todos los seres sintientes, para los buenos, para los malos, para los bonitos, para los ricos, para los feos, para los pobres, para el que me cae bien, para el que me cae mal, para mis amigos, para mis enemigos, para todos. Se dice que Jesús decía, amaos los unos a los otros, ama a tus amigos, ama a tus enemigos, pero no enseñó el cómo. Meta se podría decir que es el cómo. O es uno de los cómo, es una de las maneras de en serio practicar ese amor incondicional, incluso hasta, entre comillas, nuestros enemigos. Entonces, es una práctica hermosa, es un arte, es un arte, y como todo arte requiere práctica. Es como cuando estás aprendiendo a montar en bicicleta, y primero necesitas las llanticas para no caerte, pero ya cuando tienes práctica, sueltas las llanticas y arrancas a toda. O cuando estás empezando a aprender a tocar guitarra o piano. Primero no eres capaz, los dedos se enredan, pero luego eres capaz de tocar una melodía. Requiere práctica. Con Meta es lo mismo. Uno empieza con la práctica, primero de pronto se siente un poquito como artificial y forzada, es normal al principio, pero luego fluye y se siente muy natural y se siente una cosa muy profunda. De la misma manera, cuando estás aprendiendo a tocar piano o guitarra, se siente muy forzado y artificial, pero cuando llevas un tiempo practicando, puedes cantar una canción, tocar una canción, puedes hasta ir a una sinfonía, a dar un concierto, porque has practicado. Entonces ahí entra de nuevo el cultivar. Cultivas el hábito, cultivas la capacidad de generar el amor incondicional. Bueno, creo que eso más o menos la explica de qué se trata Meta. Ahora, si quieres, podemos pasar a una parte práctica, como
Me
para
parece
todo
perfecto.
esto.
Qué rico que podamos,
Listo.
sí, que podamos como experimentar realmente y llevar a la práctica toda esta información tan valiosa que nos has dado. Yo voy a poner acá una música pasito y te dejo, Iván, te cedo la palabra para que guíes esta meditación.
Perfecto. Bien, entonces te invito a a ti, Valen, y las personas que nos escuchan en este momento a adoptar una postura cómoda. Puedes sentarte en un cojín, puedes sentarte en una silla con la espalda recta, o incluso puedes acostarte, si lo deseas, con una postura de relajación, aunque recomendaría más estar sentados, porque nos da un sentido de más presencia. Te invito a que tengas la espalda recta, hombros hacia atrás, hacia abajo. Vamos a cerrar los ojos y vamos a sentir el peso del cuerpo. Te invito a sentir como si todos tus órganos blandos cayeran hacia la tierra por obra de la gravedad, tu piel, tus órganos, tus músculos. Pero tu estructura ósea asiente, como si te jalaran un poquito de la coronilla, como si tuvieras un hilo en la coronilla que te jala un poquito hacia el cielo. Y tu estructura ósea asciende un poco. Siente todo tu cuerpo, todas las sensaciones son bienvenidas. Los sonidos son bienvenidos. Regálate un par de respiraciones profundas. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Inhala por la nariz una vez más. Y ahora exhala por la nariz naturalmente. Ahora te invito a que traigas a tu mente una persona que quieras mucho, una persona con la que no tengas una relación complicada, un pariente, un hermano, un hijo, una hija, puede ser incluso una mascota. Puede ser también una persona que admires mucho, pero que no conozcas. Una persona que, cuando la imaginas, te haga sonreír. Y esto es lo que en la tradición budista llaman el benefactor o la benefactora. Una persona que te despierte un sentimiento de mucho cariño, de mucho amor. Vas a visualizarla. Como sea que puedas visualizarla, y vas a visualizarla feliz. Visualizas a esta persona como si estuviera teniendo el mejor día de su vida, como si estuviera cumpliendo todos sus sueños. Mientras visualizas a esta persona amada, vas a repetir unas frases en tu interior. Deseo que sientas seguridad, que te sientas feliz, que tengas salud, que vivas con tranquilidad. Y te invito a que las repitas con una actitud amorosa, con una actitud sentida, como si fuera una oración, como si fuera un sacramento. Y descansa en cada frase mientras visualizas a la persona. Deseo que sientas seguridad, que te sientas feliz, que tengas salud, que vivas con tranquilidad. Reconoce que en el fondo deseas eso para esa persona. No lo estás fingiendo, no lo estás forzando. Elegiste a esa persona porque deseas que esa persona sea feliz. Deseas todo lo mejor para esa persona. Entonces permanece visualizando a la persona y puedes repetir otras frases, las frases que tú quieras de buenos deseos. Que tengas paz, que tengas bienestar, que estés libre de sufrimiento. Las frases tuyas que desees mientras visualizas a la persona. Y trata de sentir como que se despierta ese sentimiento hacia esa persona dentro de ti. Como si fuera ese fueguito que hablamos ahorita. Esa llamita. Y si te distraes, no te preocupes. Simplemente vuelve a empezar. Regresa la atención a las frases y la visualización. Ahora te invito a que trates de mantener ese sentimiento de buenos deseos hacia esa persona amada. Deja ir la visualización de la persona y visualízate a ti mismo o a ti mismo. Y te vas a desear esos buenos deseos. Me deseo paz, me deseo bienestar. Deseo tranquilidad, estar libre de sufrimiento. Siente que eso que le deseabas a ese ser amado te lo das a ti. Eso que das, te lo das. Y si por algún motivo sientes que te es difícil desearte estas buenas cosas, como algún bloqueo mental, algún sentimiento por allá adentro que dice no, no me lo merezco, no me falta mucho por mejorar. Recuerda, es un amor incondicional, no hay condiciones. Puedes visualizarte como una niña o un niño de 3 años, 4 años. Puedes recordar una foto que tenías de niña o de niño. Visualiza esa niña o niño que eras y dale todo ese amor, todos esos buenos deseos. Visualízate como una niña o un niño y repite las frases. Deseo que te sientas seguridad, que te sientas feliz, que tengas salud, que vivas con tranquilidad. Ahora te invito a que, sintiendo esos buenos deseos dentro de ti, visualices a otras personas, familiares, amistades, personas lejanas, de todas partes, conocidas, desconocidas, y envíales buenos deseos, que tengan paz, que tengan bienestar, tranquilidad. No hay condiciones. Amor incondicional para los buenos, para los malos, para los ricos, para los pobres, para todos los seres sintientes, porque reconocemos la humanidad compartida. En el fondo, todos queremos ser felices, todos queremos paz, todos queremos bienestar. Puedes visualizar como si un manto de energía saliera de tu piel, tu cuerpo y se extendiera en las 4 direcciones, cubriendo a todos los seres sintientes. Y puedes incluir a los animales, a las criaturas de los aires, a los pájaros, a las águilas, a los colibríes. Puedes incluir a los seres del agua, a los peces, a las algas. Que todos los seres sintientes tengan paz, bienestar y felicidad. Siente como si ese amor incondicional creciera como una fogata. Más y más y más, como si ese fuego creciera, se le echara mucha leña. Lo compartes con todos los seres sintientes. Si llega un pensamiento que te dice, de pronto esta persona no me cae bien, o esta persona me ha hecho daño, te invito a que esas personas que son complicadas, si sientes que es difícil desearles un amor incondicional, deseo que sueltes el odio, que sueltes la tristeza, que sueltes la rabia, que sueltes la ignorancia. Deseo que no haya odio en ti, que no haya dolor en ti, porque la causa de hacer daño, de hacernos daño, es cuando caemos en el odio, en la tristeza, en el dolor. Entonces al menos deseales que sean libres de estas emociones. Visualiza por última vez como si de ti emanara un manto de luz que envuelve todo el planeta, todo el universo, irradiando buenos deseos a todas las direcciones, al norte, al sur, al este, al oeste. Y repites que todos los seres seamos libres, que todos los seres tengamos paz, que todos los seres seamos felices. Estemos libres de sufrimiento. Inhala profundo. Exhala naturalmente. Comienzas a moverte suavemente los dedos de los pies, de las manos. Puedes abrir suavemente tus ojos. Te invito a que por un momento nota cómo te sientes. Si ha cambiado al menos un poco tu actitud mental, tus pensamientos, tu estado emocional. Y trata de que ese pequeño cambio se grabe, como que se tatúe en tu ser. Trata de que se creen nuevas conexiones neuronales, nuevos caminos neuronales de benevolencia. Que puedas despertar este sentimiento en el día a día, cuando hables con las personas, cuando chateas, cuando visites a alguien, que trates de despertarlo momento a momento. Puedes ponerlo en práctica incluso cuando estás manejando. Nos ha pasado que estamos en un taco y nos da como rabia y desespero, y porque toda la gente sale a esta hora. Intenta jugar con esto. Y en vez de pensar eso, cuando estés en el taco, en el tacón, piensa como, ve, yo también soy parte del taco, yo también soy el trancón. Que todos los seres lleguemos sanos y salvos a donde tenemos que ir. Que todos tengamos paz y tranquilidad en este momento. Y vas a notar cómo cambia la narrativa de la mente. ¿Cómo cambia tu estado mental? Entonces te dejo con esa invitación. Puedes generar esos buenos deseos, visualizando personas, comienzas con una persona amada, luego pasas a una persona neutral o a varias personas, te lo puedes desear a ti misma, a ti mismo, en cualquier momento. Generas ese sentimiento de bienestar y trata de recordarlo día a día, tus actividades, el trabajo, tu trabajo. Y eso es comenzar a cultivar, a sembrar esas semillas de amor incondicional. Bien.
Ahí va.
Terminarte de activar.
Qué meditación tan espectacular, demasiado linda. Muy, muy linda. Gracias por eso, por compartirnoslo. Yo en lo personal la voy a poner mucho en práctica en mi día a día. Y me encanta porque es lo que tú dices, es llevar todo eso al día a día. Que finalmente eso debería de ser la meditación, poderlo practicar. No solamente cuando estamos sentados y con los ojos cerrados, sino llevarlo a cada parte. Y rescato una frase que dijiste ahorita, que cuando estábamos haciendo la meditación me vino demasiado a la mente, y era: solo es tuyo lo que das. Y yo creo que eso resume muchísimo el fin de esta meditación, pues tan linda, que tú hablas de los benefactores, también de compartir esa energía. Y finalmente es eso, solo es tuyo lo que das, es entregar y dar amor y expandirlo, que la energía se expande cuando se comparte.
Así es, así es. Y por último decir también que recordemos que la palabra clave es incondicional. Entonces, incluso con uno mismo, empezamos por nosotros mismos y mirar que a veces nos juzgamos mucho. Me falta mucho por aprender y me falta mucho por evolucionar y me equivoqué y hubiera hecho esto y hubiera dicho esto. Empezar por ahí es incondicional. No importa los errores que hayamos cometido, lo que nos falta aprender, lo que me falta mejorar, aún así puedo cultivar ese amor incondicional. No significa que entonces voy a seguir cometiendo errores porque siempre me voy a dar amor incondicional y ya. Voy a aprender de mis errores, voy a mejorar, pero no me voy a quedar con el rol de víctima. Puedo aún así amar en mi imperfección, amar mi imperfección, amar incondicionalmente este imperfecto desastre que soy. Es posible y es gratis. Y podemos gracias hacerlo. Eso es meta.
Posible y es gratis. Eso es meta.
Así es.
Ay, bueno. Muchísimas gracias, Iván, por tu tiempo, por compartirnos todas estas enseñanzas. Yo de verdad me voy con mucha información, me voy con muchas enseñanzas valiosas y que quiero poner en práctica. Yo espero que todas las personas que nos estén escuchando también puedan aplicarlo, que se animen a meditar, los que aún no han meditado y los que ya han meditado, pues que lo continúen haciendo y que puedan también diversificar un poco la práctica y también utilizar esta práctica que nos está compartiendo Iván, tan linda, tan compasiva, del dar. Y bueno, eso es todo por hoy. A Iván, muchas gracias por estar el día de hoy, y yo creo que este es el primer podcast de muchos que a los cuales te voy a invitar, porque mejor dicho, creo que tienes muchísima información para compartir.
Qué bella, muchas gracias, Valen. De verdad que aprecio mucho tu invitación. Qué bonito el compartir que tienes. Tu energía tan linda del dar, del compartir, del transmitir todo eso bonito que vas recogiendo y recopilando en tu vida. Qué bonito que seas como un faro. Es como un faro que prende una lucecita y se comparte. Entonces, muchas gracias. De verdad que ha sido un placer compartir contigo. Y siempre por aquí a tus órdenes.
Ay, gracias, Iván. Y a ustedes muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Y nos vemos en un próximo capítulo.